Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 23 de enero? ¿Estás bien? ¿Has caído ya en la gripe? ¿Estás saliendo? Venga, pues da igual. De cualquier manera, mucho ánimo en este jueves. Gracias, Teresa. Teresa Fernández Almagro. Que hoy se va a encargar de que elevemos el ánimo, que parece que estamos un poco chuchurríos y decaídos. Cansados. No sé, 12 y 21. Bueno, también está ahí eligiendo canciones Carlos Alonso, ¿eh? Que hace lo suyo. Es un poquito más, ¿cómo explicarte? Rockero. Para lo joven que es, me parece un poco antiguo en gustos, ¿eh? Y yo me adapto, Ana Pastor. Hago lo que puedo, todo me gusta, todo me viene bien. Y si suena así más o menos alegre, fenomenal. Aquí en Herrera, en COPE Más, tenemos dos buenas noticias relacionadas ambas con el transporte. La primera, estamos a 23 de enero, te lo decía. Bueno, pues prácticamente en un mes, porque será a finales de febrero, habrá las líneas gratuitas cero emisiones que va a poner en marcha la MT y que van a atravesar el distrito centro. Sí, has escuchado bien, gratuitas. Estas líneas operativas son de la AMT, pero bueno, ha intervenido el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, todo el mundo está implicado. Escuchamos al consejero de Transportes, Ángel Garrido, de la Comunidad.
Cosa poco habitual, pero yo creo que queríamos dar una apuesta del consorcio, lógicamente en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, apostar por la movilidad, apostar menos por las restricciones y sí más por las posibilidades y por dar alternativas al final al usuario.
Pues fíjate qué bien nos vienen esas alternativas que encima no nos van a costar absolutamente ningún euro. Van a funcionar con tecnología cero emisiones, ¿eh? Porque los autobuses serán eléctricos. Y será la primera vez en la historia que esto no tenga que pagarse, ¿eh? Serán gratuitas para todos los usuarios. Teniendo en cuenta que tenemos una media de 13.000 viajeros al día, pues no está mal, ¿eh? Que pongan este servicio a disposición de los madrileños. Una línea va a ser entre el este y el oeste y va a desarrollarse prácticamente sobre el eje de Gran Vía y el recorrido se va a prolongar en el este hacia la calle Alcalá y hacia el oeste por la calle Princesa. Tendrá las terminales en Atocha y en Moncloa, que son dos puntos de Madrid muy importantes en la red del transporte público. Va a haber 10 autobuses eléctricos que tendrán una frecuencia entre 7 y 8 minutos en los días laborables y de 10 minutos en sábados y festivos. Y su horario se extenderá desde las 7 de la mañana en cada una de las cabeceras hasta las 23:30 en Moncloa y 23 horas en Atocha. Esta será una línea. Y la otra línea será norte-sur, va a discurrir por varias calles, ¿eh? No va a ser una calle continua como en el otro caso, en el de la calle o la línea este-oeste, ¿no? La línea norte-sur se tendrá una cabecera en Argüelles y otra cabecera en Puerta de Toledo. Está muy bien, ¿eh? Venir al centro y utilizar estas dos líneas gratis, con bastante frecuencia, y bueno, a ver cómo va el asunto. Otra noticia, también relacionada con el transporte. Pues desde hoy entra en marcha este proyecto piloto de paradas bajo demanda para mujeres y para menores en varias líneas de autobuses nocturnos. Escuchamos de nuevo a Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Bastará con advertir al conductor de que más adelante, un poquito más adelante, se quiere parar para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad para poder evitar problemas que pudieran surgir.
Pues sí, estas líneas estarán cubriendo municipios de Leganés, de Fuenlabrada, de Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla entre la medianoche y las 6 horas. Como te decía, es algo pionero, con lo cual lo que se tiene que hacer es solicitar con antelación el punto donde queremos que nos paren y el conductor pues atenderá nuestra petición. Va a estar durante 3 meses esta iniciativa, que es piloto, y luego se va a ir perfilando, con lo cual cada 15 días los operadores de estas líneas tendrán que remitir al consorcio un informe en el que contarán qué tipo de usuarios ha hecho esta petición, en qué puntos precisos han dicho que les paren, en fin, irán estudiándolo como buen proyecto piloto hasta ponerlo en marcha. Está bien. Líneas en las que va a funcionar la N401, que hace Madrid Pinto Valdemoro, la N810, Madrid Leganés, la N803 entre Madrid y Fuenlabrada, N804 entre Madrid y también Fuenlabrada, es otra línea que hay, y la 806 Madrid y Parla y 903 Madrid y Las Rozas. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout. Y vamos a decir a los conductores de estas líneas que lleven música de este tipo también para animarse ellos mismos. Esto lo ha pedido Carlos, ¿no? Lo sabía. Si es que es muy antiguo, muy clásico. Vamos a dejarlo en clásico. 26, Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo
Buenos
estás?
Días. Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, que hemos decidido que estábamos un poquillo decaídos y
¿sí?
que vamos a poner música
para animarse
alegre,
un poco.
Porque es que
hay que
si
venirse
no,
arriba, claro
no
que
es
sí.
la actitud, estábamos
no.
ahí un poco todos
entre los
como...
virus y tal, al final
pues
estamos...
hay que mover el esqueleto y la mente.
Eso es.
También. ¿Y qué me cuentas de ese
bueno, pues
partidazo?
Que movió el esqueleto el Madrid bien
Madre
ayer.
Mía.
Buen partido, ¿eh? De fútbol de hace años en un estadio a reventar de poquita capacidad, de un césped en mal estado, mucho frío. Y ojo, porque sufrió el Madrid para pasar de ronda en Salamanca contra Unionistas. Acabó ganando 1-3, pero empezó ganando 0-1 con gol de Bale. Le empató Unionistas al empezar la segunda parte. Estuvieron unos minutos igualados. Y luego salió Brahim, que es verdad que no cuenta mucho para Zidane, pero ayer le dio media horita de partido. Hizo doblete, anotó el 1-2 y el 1-3 ya en el 93, en el descuento. Pero el Real Madrid, que sufrió contra Unionistas, que pudo, aunque se puso por delante 1-2, Unionistas pudo empatar el partido en alguna ocasión. Incluso en el 85 tuvo un buen remate de cabeza que detuvo Areola. Así que el Madrid estará en el sorteo de octavos de final. También estará el Barça, que también, vamos a sacar al Barça, aunque no es de Madrid, porque es que sufrió, este sí que sufrió en Ibiza. Un Barça que fue perdiendo durante más de hora y algo de partido y acabó ganando gracias a un doblete de Griezmann, el exjugador del Atlético de Madrid. Así que los dos líderes de la Liga que pasan a octavos y hoy más Copa del Rey. Uh-huh. Porque hoy tenemos a 3 equipos de la Comunidad de Madrid. A las 9, el Atlético de Madrid va a jugar en León contra la Cultural. No han viajado ni Oblak ni Morata. También a las 9, en Vallecas, el Rayo recibe al Betis, a un Primera División. Y a las 7, el Leganés juega contra el Ebro en Zaragoza.
Pues oye, qué bien escuchar que los grandes equipos lo pasen mal frente
sí,
a los equipos,
bien.
Como por ejemplo el de Salamanca.
Unionistas de
los
Salamanca.
Los Unionistas de Salamanca.
Un equipo además súper, vamos, que
mucho
nació...
Mucho orgullo para ellos,
hace poquito, en 2011 o 2012 nació.
Estarán
Unionistas.
Muy contentos.
Sí, hombre.
No han tenido...
No le perdieron la cara al partido, además.
Bien, está bien.
Pelearon
ah,
contra un equipo grande y, como decían anoche, ¿no? Volvemos a nuestra realidad de Segunda B, a jugar contra equipos otra vez modestos y la verdad que para ellos seguramente la noche fue una noche mágica de ensueño.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre hoy, a las 9.
A las 9 el Atlético Madrid, el León contra la Cultu, también a las 9 Rayo Betis y a las 7 Ebro Leganés.
Estaremos pendiente, ya lo sabes, en la radio, porque nos gusta la radio.
Tiempo de juego.
Hay gente que luego se pone la pantalla pues para ver las imágenes. Para
yo pantalla que... y el sonido de tiempo de juego.
El
siempre,
tiempo de juego
siempre.
Es como el soniquete.
Sí.
Mientras te cocina, ¿no? Que a esas horas es a las horas de hacer la
sí,
cena.
Sí.
Gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¡Corre! Ven a probar el nuevo Mitsubishi ASX Agila Automoción. Un nuevo y fantástico diseño, 5 años de garantía y todo el equipamiento en seguridad y tecnología por mucho menos de lo que piensas. Además, si te lo llevas este mes, tendrás los mejores descuentos y te regalamos la primera revisión. Oferta válida solo en Mitsubishi Agila Automoción. Encuéntranos en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupogil.es.
Minutos. Y con esta música que ha elegido, por supuesto, Carlos Alonso, el clásico del programa, vamos a ver cómo está la circulación en la Comunidad de Madrid, por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora la circulación está completamente despejada, no tenemos ninguna complicación, las vías de la red principal y en la red secundaria están en este momento con una situación muy cómoda, sin dificultades meteorológicas tampoco, así que persiste el jueves muy tranquilo.
Fenomenal que el jueves esté tranquilo, no sé si estará también tranquilo aquí en la capital. Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio por esta zona?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bastante bien. En general, niveles de circulación muy bajos y en principio no hay que destacar incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Sí que podemos destacar que en torno a las 9 de la mañana están realizando labores de jardinería en el Paseo de las Delicias, muy cerca de las calles Áncora o Palos de la Frontera. Luego, si quieren acceder hasta la zona de Atocha, van a encontrar un estrechamiento de calzada que en algunos momentos pudiera ser algo más incómodo. En el resto de la ciudad, como decíamos, el tráfico está siendo bastante fluido.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE más, lo dicen ellos, lo estaban gritando, lo estaban pidiendo los niños, queremos más ópera. Y a mí me da la impresión de que lo piden porque saben de lo que están hablando. ¿Y por qué no lo piden el resto de niños? Es decir, que tendría que ser lo habitual, porque no lo conocen. No saben nada del mundo de la ópera, es algo que les pilla tan lejos, y esto no puede pasar. Tenemos con nosotros a Amanecer Sierra, que es cantante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y también a Montserrat Martín, música.
Hola, buenos días.
Ellas pertenecen a Más que Ópera, que es una asociación que lo que hace es abrir las puertas de la ópera a las orejas y los oídos de los niños, de los más pequeños. Más o menos por ahí va, ¿no, Amanecer?
Sí, exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es estamos trayendo un formato innovador que lo que hace es meter la ópera dentro de las clases de música, dentro del currículum, con una experiencia de 3 meses donde los niños no solo van a ver la ópera, sino se preparan 3 meses para poder participar, salir al escenario, cantar. Se les dan libros de apoyo, se les dan clases con cantantes profesionales. Es decir, estamos intentando generar una nueva afición porque realmente les encanta. Todos los que han participado repiten, les encanta este proyecto, en Italia está funcionando de maravilla y creo que es muy necesario si queremos crear nuevas audiencias, nuevos músicos dentro de lo que es la sociedad, porque como decías muy bien, la ópera les queda muy lejos, pero realmente no, porque es un lenguaje completamente universal.
Es que a veces nos cerramos, ¿no?, en los géneros, sí. Muchas veces, y nos quedamos con lo que a lo mejor ellos escogen, que precisamente va en esas corrientes de las redes sociales, ¿no?
Exactamente.
Lo que nos intentan vender a través de las redes sociales.
Exactamente, o sea, porque hace 20 años nosotros teníamos, pues eso, ópera en casa, tus padres, tus abuelos lo escuchaban,
zarzuela.
La zarzuela, en la televisión, estábamos expuestos a ello. Hoy en día, con las redes sociales, y hay muchísima oferta. Elección y oferta, pero si ellos no saben que existen, no lo van a buscar.
Porque además la ópera tampoco es un género que se escucha habitualmente en las casas.
No, exacto. Antes sí, ahora no. Antes se escuchaba muchísimo. Ahora, hoy en día, no antes. Incluso había muchísimos programas, sea en la radio, sea en la televisión, estaba el conciertazo.
Es verdad.
Ahora había una difusión de
¿pero la... qué nos está pasando?
Bueno, pues que no vende, en teoría, ¿no? O que no creen que no tiene el valor suficiente como para ser comercial. Y es al revés. La cultura siempre va a ser bien recibida, en realidad. Y la ópera, como bien decía Amanecer, es un género que de lo que trata son de las pasiones más primarias de todos los seres humanos y universales. Con lo cual, cualquier niño y cualquier adulto puede conectar fácilmente.
Pues vamos a preguntárselo a algún niño o a alguna niña. ¡Hola!
Hola.
¿Con quién hablo?
Con Ana y con Marina.
Con Ana y con Marina. ¿Y tú eres Ana o Marina?
Yo soy Ana.
Esa vocecilla es de Ana. A ver, vamos a ver. Primero con Ana. Ana, ¿cuántos años tienes?
10.
¿Y en qué colegio estudias tú?
En el Colegio Santísima Trinidad de Alcorcón.
Muy bien. Y me temo que tú ya sí que puedes hablar por experiencia de la ópera.
Sí.
Cuéntanos, ¿tú qué relación tienes con este género tan original?
Pues que estuve en una zarzuela y también canté en una ópera con Ainhoa Arteta en Mirenzo y en la zarzuela en el Caserío.
Vamos a ver, Ana. ¿Que estuviste cantando con Ainhoa Arteta?
Sí.
Y bueno, o sea, cantar con ella es que estuviste a la altura.
Bueno, sí.
Bueno, dejaste el pabellón alto, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, ¿y qué cantaste?
Pues en el Caserío hice de figurante y con Ainhoa Arteta cantamos dos canciones con ella y... Pues una fue con ella y otra salimos la canción de los niños.
Ana, ¿y es difícil cantar ópera?
Sí, un poco.
Es un poco difícil. Pero ¿y cómo te preparaste? ¿Cómo son los ensayos?
Pues al principio en un aula nos reuníamos todos y empezábamos a cantar y le enviábamos los vídeos al director. Y luego empezamos a ir al Teatro de la Zarzuela a cantar con ellos y así pues saber cómo teníamos que entrar y todo.
Bueno, y Marina, que está también ahí escuchándonos. Marina, ¿tú qué edad tienes? Hola.
10 años.
10 años. ¿Y tú también has tenido alguna actuación estelar como Ana?
No.
Bueno, ¿alguna vez habrás actuado?
Sí.
Cuéntanos, a ver, ¿qué actuación hiciste tú?
Con el coro.
¿Y cuánto tiempo llevas en el mundo de la ópera?
Un año.
¿Y cómo ensayas tú? ¿Luego cuando llegas a tu casa sigues ensayando o no?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué te dicen tus padres? ¿Lo sufren?
No.
¿No? ¿Cantas bajito? ¿Ensayas bajito?
¿Eh? Sí, para no...
Para no molestarles.
Además van a cantar las dos en el concierto benéfico que tenemos el día 27,
exacto,
me parece.
Muy bien has hecho Amanecer en nombrar este concierto. Es un concierto benéfico, que es el lunes, es en el Teatro Infanta Isabel, y lo que quiere hacer es suponer un apoyo para esta función que tienen en esta asociación de ayuda a que se difunda la ópera entre los más pequeños. ¿Quiénes van a estar en ese concierto?
Pues a ver, estamos teniendo muchísima suerte porque por primera vez van a cantar juntos cantantes de una talla estelar a nivel internacional. Sí. Porque nos están donando sus voces por la causa, porque todos somos muy conscientes de que esto se necesita en las aulas y que se necesita para que el género evolucione y crezca. Y estarían, pues mira, por ejemplo, estaría Virginia Tola, estaría Aquiles Machado, estarían Borja Quiza, estaría Belén Elvira,
Pancho Corujo.
Estaría también
Ana Lucrecia
García, Enrique Sánchez Ramos, que ha estado en Ópera Locos, que también es un proyecto bastante interesante. Pues muchísima gente, es que somos muchos.
Y
la
que
verdad
están
es que
cantando en el Teatro Real, cantando en la
Scala,
en
el Metropolitan, o sea, es gente que ha estado pues en los mayores teatros y luego nosotras también.
Claro,
que
hombre,
estamos allí haciendo
es
apoyo.
Importantísimo. Mira qué voz saca esta chica, sí, solamente cuando se ríe, no me la quiero ni imaginar en el escenario.
No.
Hombre, que cántanos algo, dinos algo, algún alarde, venga.
No sé,
si te ríes así. A ver, ¿cómo cantarás?
Que vayan el día 27.
Exacto, muy bien. Monse me está apoyando. ¿Ves? Porque además por
gracias
las mañanas...
Gracias a Monse te has librado.
Por las mañanas sin calentar.
Claro.
Es duro, chicos.
Bueno, pero Ana y Marina van a formar parte de ese elenco, de ese grupo de cantantes que van a estar subidos en el escenario, en el Teatro Infanta Isabel, a las 8. Estarán ya de los nervios, claro, probablemente, en el lunes. Y ¿os ha picado ya el gusanillo de la ópera a las 2? Por ejemplo, Ana, ¿tú a partir de ahora ya tienes claro que vas a seguir practicando y estudiando ópera?
Sí.
¿Cuántas horas le dedicas a la semana?
Pues a veces son 5, otras veces son 6.
Ay, eso es mucho tiempo.
Sí, más que yo.
¿Y cómo estudias? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Cantar con todos mis compañeros.
Claro. Y también, ¿habéis aprendido los argumentos de las óperas, las historias que contáis o que cantáis, más bien?
Sí, mucho.
¿Y os ha llamado la atención? ¿Pensabais que eran historias tan divertidas?
No.
Claro, pensabais que era un poco rollo, ¿no? Tú, ahora no nos está escuchando nadie, Ana. Reconoce que cuando te dijeron supiste por primera vez el tema este de la ópera, pensaste, aunque no lo reconozcas, Uf, qué rollo, ¿no? Uy, esto pondrías una cara así un poco rara. Y luego has visto que no tenía nada que ver con lo que era. Ana?
Sí.
Bueno, ellos cantan habitualmente en la coral Sinancay, sí. Entonces es una escolanía que participan habitualmente con el Teatro de la Zarzuela y han ganado concursos ya nacionales de certámenes infantiles, bueno, de coros infantiles. Entonces son niños que tienen en este caso, pero vamos, que todos los demás colegios se están sumando al proyecto sin formar parte de un coro infantil, y esto es lo que es más rico todavía, ¿no? Ellas son niñas que ya tienen el gusanito, ya, ¿no? ¿Chica?
Sí, y además su colegio este año también participa, y además este coro lo lleva Lara Diloy, que es un apoyo en nuestro proyecto, es la directora de orquesta. Y
que
además,
asistente, exacto, de Oliver Díaz, del Teatro de la Zarzuela.
Y el método que utilizáis vosotros para el aprendizaje de todo lo relacionado con la ópera en los niños, ¿en qué se basa? ¿Cómo lo hacéis para que sea fácil para ellos?
Pues la musicóloga te va a responder. Nuestra gran coordinadora de monitoras.
Realmente es fácil. O sea, los niños están deseando cantar. Para un niño es una cosa muy natural. Tanto cantar como bailar, o sea, las artes escénicas, un niño aprende a través del juego, y el canto y el baile no deja de ser sino una parte del juego. Entonces, si tú los llevas a través de esto, nada más le estás proponiendo una melodía distinta a la que ellos cantan, ¿no? Y una coreografía diferente a la que ellos hacen, y todos en conjunto. Con lo cual, si alguno tiene vergüenza, se mitiga, porque entre todos, eso se diluye.
Y luego
es sencillo.
Y luego además nosotros les proporcionamos pues con un material didáctico estupendo hecho por nuestra colega Ariadna Martínez, que es una pedagoga estupenda, tenemos aquí el libro, luego te lo enseño.
Ay, no, enséñamelo ya.
Te lo enseño ya, tenemos... ¿Vamos? Ah, mira, lo tiene ahí. Este año vamos a hacer el Elixir de Amor en Madrid y vamos a volver con Carmen en Ávila. Y además, pues como verás, es un libro que está lleno de actividades, está la música, luego tienen karaokes para que ellos progresivamente vayan aprendiendo las canciones de una manera natural, como lo haría casi un cantante.
Exacto.
Se les enseña a estar juntos, a estar concentrados, porque no van y ven solo un espectáculo, sino que van y participan. Y llevan 3 meses preparándose y han oído cantantes profesionales en persona, que les cambia la perspectiva 100%.
Un libreto que es totalmente didáctico, divertido, con dibujos, con viñetas, donde se habla de los compositores, de los personajes, donde pueden recortar, fabricar incluso una especie de teatrito chiquitín.
En el de este año van a... Además, como la ópera es un instrumento tan completo, nosotros también lo usamos para... tocar también diferentes temas. Por ejemplo, con Carmen teníamos el teatro como hilo conductor y luego como tema social teníamos el maltrato de género. Y este año en Elixir de Amor tenemos como hilo conductor la orquesta y luego aparte como social tenemos el reciclaje, con lo cual este año los niños se van a hacer instrumentos reciclados, van a ir vestidos porque van vestidos de personajes con materiales reciclados... etcétera, etcétera. Y todo esto, claro, y el año que viene, por ejemplo, en Traviata tendremos otro tema social. Claro. O sea, porque con la ópera es uno de los artes más completos que existe realmente.
Es música, es teatro, es pintura, es, ¿no?, la escena, es todo. En realidad es un fragmento de vida.
Pues sí, mira, muy bien definido, ¿eh? Muy bien definido, un fragmento de vida. La ópera como fragmento de vida, pues con otro tono, más divertido. Muchas gracias a las dos cantantes, a Ana y Marina, por haber hablado con nosotros aquí en la radio. Que vaya bien el concierto del lunes.
Muchas gracias.
Y bueno, gracias también a vosotras, Amanecer Sierra, Montserrat, Martín. Hay una web que es másqueópera.com, seduce. Es una web en la que uno entra en este mundillo y ya oye hablar de masterclass, pero no de cocina, de otra cosa, ¿eh? Empieza a oír hablar de otros temas, de otros contenidos, que también hay que abrirse, ¿eh?, a otros contenidos. Nuestros niños tienen que picotear de mucha cultura, de mucho conocimiento. No solamente tenemos que acotarles el cerebro, hay que abrírselo a muchos temas. Y luego ya que ellos elijan.
O que disfruten simplemente. Y no se trata de formar un músico necesariamente, sino personas abiertas que sean capaces de disfrutar del Museo del Prado, de una ópera y de un partido de fútbol. Uh-huh. Pero que sea una vida rica, ¿no? Al final es la intención de cualquier...
Todo puede convivir en el ocio de nuestros hijos. Pues muchas gracias a las dos, Amanecer Sierra, Montserrat, Martina, Ana y Marina. Y tenemos esa cita el próximo lunes 27 de enero a las 8, todos allí subidos de los nervios, perfectamente preparados, eso sí, para actuar en el Teatro Infanta Isabel. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Tuve un amor que para mí...
El viernes 24 de enero, Raúl Ventura estará con su inigualable voz en una noche inolvidable en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
I'm
9. Esto es Herrera en COPE Más. Nos vamos un momentito a la sierra, porque allí han tenido una gran idea, la han puesto en marcha y vamos a ver si se contagia a otros municipios o no, porque ellos han sido pioneros. Estamos hablando de Moralzarzal. Susana Villarreal es concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moralzarzal. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenos días.
¿Qué se os ha ocurrido a vosotros relacionado con el reciclaje de objetos?
Bueno, pues ocurrírsenos, en realidad es algo que ya se ha inventado, que consiste en intercambiar objetos. Todos conocemos Wallapop. Lo que pretende el ayuntamiento es que se haga ese intercambio de manera gratuita, que los objetos tengan una segunda oportunidad en lugar de ir a la basura.
Claro, pero es una idea vuestra eso. El mérito lo tenéis en cuanto a que las instituciones del pueblo, del municipio, han apostado por este reciclaje original.
Por supuesto, este equipo de gobierno es consciente de la necesidad de reducir los residuos a origen y nos parecía esta una manera buena de conseguir reducir esos residuos, de conseguir disminuir las toneladas que llevamos de basura al vertedero y, bueno, pues apostamos por ello. Así que ahí vamos.
Se llama Moral Reutiliza.es. ¿Y cómo funciona Moral Reutiliza? Cuéntanos.
Moralreutiliza.es es muy fácil de utilizar. Realmente es meterse en la página web del ayuntamiento o marcar esta página que acabamos de decir, ¿no? De moralreutiliza.es. Y hay que registrarse con unos datos que nos piden muy básicos, nuestro nombre y apellidos, dónde vivimos o el DNI. Y a partir de ahí, pues empezar a subir objetos. Esos objetos que nos sobran por casa y que, bueno, pues que o estorban o que los vamos a tirar, pues empezar a subirlos, hacerles una foto y a través de un sistema de puntos se dan 100 puntos cada vez que cada vez que se sube un objeto, se restan 50 cada vez que te llevas un objeto del punto limpio, que es el lugar físico donde se reubica el Moral Reutiliza. Entonces, bueno, de esta manera se equilibra, ¿no? La cantidad de objetos que nosotros aportamos por la cantidad de objetos que nos vamos llevando.
O sea que no podemos solamente llevarnos objetos y no poner ninguno a disposición.
Bueno, cuando nos registramos, efectivamente, nos van dando puntos y podemos ir colgando esos objetos sin necesidad de haber hecho de llevarnos primeramente, ¿no? Pero sí que es verdad que se requiere un equilibrio, que entendíamos que no es bueno que la gente empiece a colgar todo lo que tiene en casa,
claro.
y no haya ningún sistema de controlar eso, de que, bueno, pues de que se equilibre, de que el espacio es confinado y que al final lo que queremos es que el intercambio exista, que aquello se mueva, no que la gente encuentre otro lugar donde dejar sus cosas y que nunca jamás aquello salga de allí, ¿no? Entonces es un poco por esto el sistema de puntos.
Porque cuando uno expone los objetos que quiere, bueno, regalar o que cambiar, siguen en su casa. O sea, solamente cuando se encuentra un usuario que está interesado en él, se produce el intercambio real.
No, realmente en el momento que lo subimos, esto pasa por un control de la persona que está allí en el punto limpio y hay unos días en los que se puede llevar una vez que ya ha subido el producto. Entonces tú ya lo dejas allí. Y cuando alguien se interesa en ese producto, pues efectivamente lo hace a través de la plataforma online, pero también tiene unos días desde que lo reserva para ir a retirarlo del punto limpio. El producto está allí, no lo tiene la gente, no lo tiene que dejar la gente en casa.
Ah, pues mira, eso está muy bien frente a otras plataformas como tú estabas mencionando. Lo primero, que no tienes que andar quedando con la persona en un punto común, etcétera. Y lo segundo, que también puede, hay una exposición de ese objeto.
Eso es, sí, sí.
O sea, se puede acercar uno. ¿Cuántos puntos hay para poder acercarse en Moralzarzal?
En Moralzarzal solamente hay uno. Y de todas maneras, es verdad que funciona online, es a través de una plataforma online, pero físicamente, como ya he dicho, está en el punto limpio. Y ahí hay una persona que siempre puede asistir a gente, pues que por el motivo que sea, pues no tenga acceso a la plataforma, a la informática, al ordenador, cualquier otro tipo de problemas que tenemos colectivos o gente que a día de hoy no están familiarizados con ello. Bueno,
y Susana,
pues no hay ningún problema.
Que es mucho mejor verlo in situ, ver cuánto ocupa realmente y no solamente en una. Uno se hace mucho más la idea de si cabe, por ejemplo, una silla o un mueble o en qué condiciones está, si lo ve y casi si le dejan lo toca, que si lo únicamente tiene acceso a través de la página. ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Participan?
Pues la verdad es que llevamos muy poquitos días, lo hemos abierto a todos los vecinos, la habíamos estado probando en el ayuntamiento, pero lo hemos abierto a todos los vecinos desde ayer y bueno, sí que hay bastante gente registrada ya, o sea que lo que no os puedo comentar es el intercambio o el movimiento que ha habido, pero registros sí que tenemos y bueno, pues la verdad es que ilusionados estamos. En poquito tiempo os podremos dar datos.
Ya, ¿y qué objetos, por ejemplo, hay ahora que sí se pueden adquirir? ¿Alguno que se te ocurra?
Que hay ahora registrado en la página, sí. Yo he visto más tema de libros y de juguetes. La gente ha hecho fotos de libros que tienen en casa y que ocupan espacio, pero que da pena tirar, y algún juguete. Entonces, bueno, pues objetos se puede llevar prácticamente pues de todo salvo, ¿vale? Porque es verdad que hay cosas que no. La ropa y el calzado no. Los electrodomésticos tampoco, plantas, voluminosos, seres vivos, por supuesto que tampoco, ¿vale? Lo digo porque hay gente que a lo mejor pretende llevar una mascota o esos son objetos que no, bueno, que realmente no es un objeto, ¿no?
Hay pobres mascotas ahí que lo llevaran a un bombe, hombre.
Sí, pero bueno, es bueno especificarlo porque te encuentras de todo.
Bueno, pues habéis empezado el rodaje, ¿eh? Esto ya verás cómo va a tener éxito seguro, porque encima otra cosa importante es saber que es gente del mismo pueblo la que dona los objetos, o sea, que todo queda en la comunidad del pueblo.
Efectivamente, es un programa que se hace para los vecinos de Moralzarzal porque lo que pretendemos es reducir los residuos que se generan en nuestro municipio. Sería bueno que también ocurriera en el resto de municipios, por supuesto que sí, pero nuestro objetivo es Moralzarzal. Entonces, pues bueno, así hemos sacado el programa. A lo mejor el éxito es tan tremendo que decimos, bueno, pues desde Moral vamos a intentar captar otros municipios, que no dejaría de estar bien por el beneficio que genera el medio ambiente.
Bueno, por si acaso que tomen nota, ¿eh? Que todas las cosas que ponen en marcha los equipos de los ayuntamientos, si son para bien del vecindario, pues hay que imitarlos, ¿eh? Hay que,
claro que sí,
admitir todas las buenas ideas. Pues que vaya bien, Susana, moralreutiliza.es, esa es la web en la que uno entra y puede ver lo que hay a disposición de los vecinos y puede poner lo suyo, por poner algo que entienda que le puede dar otro uso a otra persona, darle una segunda vida. Susana Villarreal es concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moralzarzal. Gracias por esta idea, ¿eh? Y estaremos pendientes de cómo va el funcionamiento. Seguro que avanza día a día, ya lo verás.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y estar pendientes porque seguro que os daremos noticias.
Muchas gracias, que, Susana.
Nada, a vosotros. Un abrazo.
Gracias por este tema, que me gustan los Ramones. Me encantan. Bueno, pues vale. Esta opción está bien, Teresa. A ver con qué nos sorprende luego en el rato, después de escuchar las noticias, la actualidad, que es de lo que se trata ahora, de informarse.